Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE de Sábado Santo. La inestabilidad, vuelvo a marcar la recta final de la semana, a lo largo de toda la jornada, hasta 10 comunidades autónomas tienen algún tipo de aviso por mal tiempo. Son avisos por lluvias, por nieve, por viento, oleaje. Y lo peor, en aviso naranja, está en toda la costa de Galicia. Es el sello de la primavera y a lo largo del día, lo has podido comprobar, seguro, se han venido alternando los chubascos con ratos de sol. Lo ha adelantado también en el fin de semana de COPE el meteorólogo Jorge Olcina.
Lluvias no abundantes, pero sí continuadas, chaparrones que van cayendo. De momento vemos un ratito de nubes y sol, pero vuelve la precipitación.
Y a partir de mañana el tiempo va a tender a estabilizarse después de unas jornadas marcadas por la inestabilidad. Esto no es consuelo para los cofrades que a lo largo de esta Semana Santa no han podido realizar su estación de penitencia o lo han hecho desafiando a las condiciones meteorológicas. En Zaragoza, esta mañana se ha suspendido la procesión de las esclavas. Tenía previsto salir a las 11, pero la lluvia lo ha impedido. Algunas hermanas se han desplazado hasta San Cayetano para hacer una ofrenda al Cristo de la Cama, pero sin el paso de la Virgen. En Sevilla, a esta hora, sí que hay ya una hermandad en la calle de las 5 que tienen previsto realizar su estación de penitencia. Es la Hermandad del Sol, que salía poco antes de la 1 desde su capilla de la parroquia de San Diego de Alcalá. Este era el momento. De una hora va a salir la hermandad de los Servitas y completarán en Sevilla este Sábado Santo la Trinidad, el Santo Entierro y Soledad de San Lorenzo. La última a recogerse será la Trinidad, ya entrada la madrugada. En Valladolid, la previsión de lluvia ha obligado a cancelar la procesión de los Dolores de la Santa Veracruz, después de que ayer se cancelara también la procesión general de Viernes Santo a causa de la lluvia. De momento, en Valladolid se mantiene la del Santo Entierro, también procesiones en Murcia, en Córdoba, en muchos puntos de España, donde eso sí, siguen mirando al cielo. Son pasos, en este Sábado Santo, en los que prima, lógicamente, el carácter funerario de muchos de sus misterios. Es el recogimiento, la sobriedad y el silencio vivido desde la intimidad y con la fe serena a las puertas de la jornada de gloria que nos espera mañana, domingo de Pascua. Por lo demás, en el plano internacional tenemos una novedad. Y cuando últimamente hablamos de novedades en el contexto mundial, el protagonista suele ser Donald Trump. En este caso afectan a Ucrania. Se han cumplido 3 años de guerra, 3 años de invasión rusa, y el presidente de Estados Unidos sigue sin poder cumplir su promesa. Primero dijo que resolvería la guerra en 24 horas. En una de sus bravuconadas habituales. Luego amplió ese plazo un pelín optimista, ¿verdad? De lo de las 24 horas lo amplió a 100 días. Se está a punto de cumplir ese límite, pero nadie da pistas de cómo se encuentra la situación ahora mismo. Si hay o no acercamientos entre las exigencias de Putin y lo que está dispuesto a ceder Volodymyr Zelensky. ¿Dónde está la novedad? En la península de Crimea. La administración Trump está dispuesta a reconocer a la península de Crimea como parte de Rusia. En 2014 el Kremlin se la anexionó con una condena internacional casi general. En aquel momento el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, denunció que la anexión de Crimea violaba la soberanía de Ucrania y el derecho internacional. Desde la Unión Europea se anunciaron también sanciones. Ahora, 11 años después, el presidente Trump plantea reconocer a Crimea como parte de Rusia. Según informan medios estadounidenses, es una de las concesiones que estaría dispuesto a hacer como un intento casi desesperado por conseguir el alto el fuego. Esta misma noche, el propio Trump se ha mostrado impaciente sobre esta posibilidad.
If for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish, you're fools, you're horrible.
Si por alguna razón alguna de las dos partes pone dificultades, les tendremos que decir que son imbéciles, que son personas horribles y tendremos que pasar del tema. Esto es lo que decía anoche Donald Trump. El reconocimiento de Crimea como territorio ruso sería un precedente, en todo caso, peligroso, y pondría en jaque todo el derecho internacional que prohíbe expresamente la anexión de cualquier territorio mediante la fuerza. ¿Puede ser el mal menor? Sí, para alcanzar la paz en Ucrania. Otra cosa diferente es que Zelensky o el conjunto de la comunidad internacional, al margen de Trump, lo acepten. Están pasando más noticias en este Sábado Santo. Te las cuenta ya Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
Estados Unidos e Irán han retomado este sábado en Roma las conversaciones sobre el programa nuclear iraní tras la reunión de la semana pasada en Omán, en la que ambas partes aseguraron haber acercado posturas. Recordemos que el presidente Trump fue quien precisamente rompió el acuerdo nuclear en su anterior mandato y ya ha advertido en varias ocasiones de posibles ataques y Teherán no se muestra dispuesto a negociar. Eso sí, todavía no se ha materializado nada, pero esto supone un acercamiento entre los dos países cuyas posturas estaban muy alejadas. Además, te cuento que España tiene la tasa de sobrecualificación más alta de toda la Unión Europea. Es un 15% más que la media comunitaria. Esto se traduce en que más de un tercio de los trabajadores, con carrera o con máster, tiene un empleo para el que no se requieren estudios superiores. Los motivos nos los ha explicado aquí en COPE el experto en recursos humanos, José Canseco.
Que en algunos casos, las formaciones, las carreras universitarias, los grados, digamos que no están adaptados, no están cubriendo exactamente lo que las compañías están necesitando en este momento. Y esto sí que es un problema muy importante de sobretitulación, porque lo que hace el joven en ese caso es formarse en un segundo título, en un tercer título o complementar incluso con un máster o con un posgrado.
Y un hombre de 43 años ha sido detenido tras confesar que llevaba el cadáver de una mujer en el maletero. Esto ha sucedido en la autopista AP7 a la altura de Constatí, en Tarragona. Allí una patrulla de los Mossos de Escuadra estaba dando apoyo a una grúa y vio como un vehículo se paraba y su conductor se bajaba del coche. Fue cuando este sujeto se acercó a las autoridades y les comunicó que en el maletero llevaba el cuerpo sin vida de una mujer. Continúa en dependencias policiales mientras se espera que se realice la autopsia a la presunta víctima.
Y con los deberes hechos en Europa, el Barça vuelve a centrarse en la pelea por la Liga, Íñigo Jodra.
Sellada la clasificación para semifinales en Champions, los culés activan ya el modo Liga. Los de Hansi Flick regresan a la competición doméstica a las 4 y cuarto. Reciben al Celta de Vigo. ¿Con qué noticias, Elena Condis?
4 días después de conseguir el billete para las semifinales de la Champions, hoy toca el Chip Liga. Volverán al 11 Íñigo y Pedri, suplentes en la derrota en Dortmund, donde se acabó con una racha de 24 partidos seguidos sin perder. Flick hoy saldrá con 11 prácticamente de gala. Se va a guardar las rotaciones para el martes que viene, pensando que la final de Copa el 26 de abril será el siguiente compromiso, ese clásico en la Cartuja. Hoy son baja Valde, Casado, Bernal, también Ter Stegen cerca de reaparecer. En el caso de Dani Olmo, estaría listo para ser titular y ya veremos si acaba siendo de la partida contra un Celta que fue capaz de empatar a los de Flick en la primera vuelta. 2-2 terminaron embalaídos.
Gracias, Elena. Ha comenzado ya la jornada de sábado. Se está jugando el Rayo Vallecano-Valencia. De momento, minuto 7 de partido. Continúa el empate a 0 en Vallecas. Es un encuentro que te estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. La agenda del día en la Liga la completan el Mallorca-Leganés a las 6:30 y Las Palmas-Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Además, en Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí a partir de las 3:30. Los últimos libres de las 7, la clasificación. Y en tenis, Carlos Alcaraz disputa las semifinales del torneo de Godó ante el francés Arthur Mills, no antes de las 4 de la tarde.
Son las 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. COPE en Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa.
En varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
Atención, que hay gol importante en Europa.
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás. Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es sábado santo, es sábado de gloria y nos vamos a situar en primer lugar en Sevilla, donde desde la 1:45 ya hay una hermandad en la calle. Es la hermandad de Nuestra Señora del Sol. Es la primera de las 5 que están llamadas a procesionar este sábado en Sevilla. Víctor Castaño.
Posteriormente serán el resto de hermandades las que al filo de las 3 de la tarde comenzarán a salir para cerrar este día de desfiles procesionales por el centro de la ciudad. Los Servitas, la Esperanza de la Trinidad, el Santo Entierro y la Soledad de San Lorenzo son las otras 4 corporaciones que saldrán hoy a la calle en este sábado santo. Se espera una jornada soleada con temperaturas agradables donde disfrutar en Sevilla de este nuevo día de nuestra Semana Santa.
Varios puntos de España, especialmente en el centro y en el norte de la península, hasta ahora están muy pendientes de las lluvias. En Valladolid ha sido una madrugada pasada por agua, ha impedido la salida de la procesión general en el Viernes Santo, una de las más emblemáticas de la ciudad, y precisamente acaban de confirmar que se ha suspendido el paso de Nuestra Señora de los Dolores de la Vera Cruz, prevista para esta tarde. Solo se va a realizar el ofrecimiento de los dolores. De momento se mantiene la otra, la del Santo Entierro de Cristo en Valladolid. En Zaragoza, las lluvias han obligado a suspender esta mañana la salida de las esclavas. Siguen también en la capital maña las previsiones del tiempo para esta noche, cuando estaba prevista la vigilia pascual. COPE Zaragoza, Álvaro Montaner, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La lluvia está obligando a modificar la programación de la Semana Santa en Zaragoza en las últimas horas. La procesión del Santo Entierro del Viernes Santo se libró de los chubascos y pudo salvarse por escasos minutos, pero esta mañana la procesión de la Soledad de las Esclavas se ha tenido que suspender, así que hasta ahora muy pendientes del cielo de cara a esta noche. A las 9:15 está prevista la vigilia pascual de la mano de la Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, y según la previsión se espera lluvia a las 7 de la tarde, pero de cara a la noche no se esperan precipitaciones, por lo que a priori no tendría que suspenderse esta procesión, pero la previsión puede cambiar, ya lo sabemos, así que habrá que estar preparados para contemplar todos los escenarios.
Vamos a hacer una parada más. De Aragón nos vamos a Castilla-La Mancha, porque desde el miércoles a las 4 de la tarde esto es lo que suena en la Avenida de la Constitución de Tobarra, en Albacete. Un sonido que desde ese momento no ha parado en Tobarra, porque se han propuesto un reto. El reto 104, que pretende que este tambor esté sonando durante 104 horas de manera ininterrumpida. Como decíamos, desde las 4 de la tarde del miércoles santo hasta la medianoche del domingo de resurrección. Nos vamos a ir en directo hasta Tobarra. José Manuel Cano es presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra y, como no, uno de los que está participando en este reto. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal está yendo? Porque ya lleváis muchas horas con ese tambor y con ese reto.
Bueno, pues la verdad que está siendo una atracción, está siendo un éxito y está siendo algo que no creíamos, está superando todas nuestras expectativas. No creíamos que iba a ser así y la verdad que estamos muy ilusionados, muy contentos de que se esté haciendo tan bien.
¿Os ha respetado la lluvia estos días en Albacete, en Tobarra?
Hemos tenido momentos de dificultades, pero bueno, dentro de toda nuestra organización estaba un protocolo de lluvia preparado y de hecho esta noche pasada lo hemos tenido que activar. Se activa y nada, pues preparamos como una especie de jaimas, para que os hagáis una idea, que se colocan encima de, uh-huh, de ese pequeño escenario que hay para proteger tanto al tamborilero como al propio tambor. Y la verdad que muy bien. El resultado que hemos tenido ha sido bastante bueno y bueno, estos días atrás, antes de que comenzara todo, estuvimos preparando el protocolo en la forma de actuar y bueno, al final ha salido todo como lo preparamos en su día, ¿no? Así que bastante contento de que el resultado ha sido positivo.
Por explicárselo a los oyentes, el tambor en Tobarra se toca todas las Semanas Santas, desde los más chiquititos hasta los más grandes tienen un tambor. Aquí hablamos de un reto, que sois algo más de 400 tamborileros y os vais relevando cada 15 minutos, ¿no?
Sí, bueno, el Tobarra se toca desde el miércoles santo a las 4 de la tarde hasta el domingo resurrección a las 12 de la noche. Son 104 horas de toque autorizado e ininterrumpido. En teoría, durante toda la Semana Santa siempre hay algún tambor zurriendo en lo que es el municipio. Y este año lo que queríamos era certificar que esas 104 horas se cumplen con un único tambor, ya que una persona es súper imposible de que consiga 104 horas de forma interrumpida. Entonces, ese tambor ha sido elaborado por los artesanos, un tambor típico tobarreño con doble torreta, doble pie, tiene un giratorio de dos posiciones. En caso de ruptura se puede desarmar por un lado y por el otro puede seguir tocando. Y como bien decías, ha sido establecido en periodos de 15 minutos para todos los participantes con 416 huecos, que eso es lo que vamos a cumplir las 104 horas de forma interrumpida.
Porque el objetivo no es solo hacer historia, que también, sino también formar parte del libro Guinness de los récords.
No, no va por ahí, no va por ahí. Lo que pasa es que una vez que, sobre todo es hacer historia para el pueblo de Tobarra, para que ese tambor esté cumpliendo esas 104 horas, para que seamos certificadamente una marca creada, que vamos a crear una marca Tobarra 104 horas, ese tambor va a hacer historia. Y como se está retransmitiendo en el streaming y se está grabando todo lo que es la retransmisión, una vez terminado lo que es el evento, pues sí es verdad que nos pusimos en contacto con el Record Guinness antes del evento y no hemos tenido respuesta aún de ellos. Y miramos todas las pautas que habría que seguir para certificar cualquier tipo de Guinness. Y es verdad que una de ellas podría ser la certificación de forma streaming y de forma grabada. Entonces, cuando pase todo, si se cumple todo como nosotros deseamos y queremos, pues contactaremos de nuevo con ellos y si cumplimos requisitos, pues si fuera posible sí que entraríamos en esa lista, pero bueno, no es
lo prioritario ni lo relevante. No. El objetivo, como decías, es hacer historia y que se hable también de Tobarra y de vuestras tradiciones. Está aguantando, me decías, estabas contando antes las características de ese tambor, está aguantando sin dificultad.
Sí, sí, sí. Además, cada vez que sube un participante al escenario a tocar, se le dan unos palillos nuevos para que toque con ese. Unos palillos, para que todo el mundo nos entienda, son como unas paquetas, ¿vale? Con la porrita un poco más gruesa de que una baqueta normal. Y todo el mundo sube con palillos nuevos. Eso nos evitamos problemas a la hora de que cualquier piel se pueda pinchar o se pueda arañar o romper porque el palillo esté defectuoso. Y la verdad que hasta la fecha de hoy
está aguantando, está siendo
un éxito, está siendo la atracción del pueblo.
Una vez que finalice el reto, ¿qué vais a hacer con ese tambor que está haciendo historia también en Tobarra?
Bueno, tenemos uno de los, si no lo sabíais, tenemos uno de los museos más peculiares y de los únicos en el mundo, incluso, que es un museo del tambor, solo y exclusivamente del tambor. Y bueno, pues irá a nuestro museo, irá con una esquela donde va a salir todas las horas con todos los nombres y apellidos de todas las personas que han participado, los artesanos que han, todo el proyecto como ha sido. Vamos a llevar varias cosas importantes allá al museo y una de ellas va a ser ese tambor que va a ser único en el pueblo, porque es el único tambor que vaya a estar tocado por 416 personas.
Y 104 horas ininterrumpidas. Estáis haciendo historia, lo está haciendo ese tambor y lo estáis haciendo también todos los vecinos de Tobarra. José Manuel Cano, presidente de la Asociación de Amigos del Tambor de Tobarra, gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Pues muchas gracias para vosotros.
A esta hora en Mediodía Cope vamos a lanzar una pregunta para los que ya tenéis cierta edad. ¿Recuerdas cuando tenías 16 años? Una edad en la que seguro no tenías claras muchas cosas. Bueno, pues ahora es en estos jóvenes en los que ha puesto el foco el Ministerio de Juventud e Infancia que encabeza Sira Rego. La dirigente de Sumar pretende reducir la edad para votar hasta los 16 años. Esto se traduciría en que cerca de 1 millón de jóvenes de 16 y 17 años podrían votar en las próximas elecciones. Si miramos a Europa, tan solo Austria y Bélgica permiten votar desde los 16 años. Hay otros países como Alemania o como Grecia que también pueden hacerlo, pero solo en algunos comicios, nunca en unas generales. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿a quién podría beneficiar esto, este cambio? Para responder a esta cuestión tenemos con nosotros a Pablo Oñate, que es catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, rebajar la edad de voto, la edad a partir de la cual se puede votar, es algo que no es nuevo. Es una propuesta que cada cierto tiempo lanza fundamentalmente la izquierda. ¿Es conveniente o no?
Bueno, yo diría que no es conveniente desde un punto de vista democrático y de la calidad de la democracia. Los ciudadanos suelen asumir actitudes sociotrópicas, preocupadas por el bien común, por la colectividad, un poquito más tarde, más bien a partir de los 25 años. A esa edad, a los 16, 17 años, priman las actitudes egotrópicas. Todavía no hay una conciencia general acerca de la colectividad, de la comunidad, de la sociedad y de la política en general. Por lo tanto, yo creo que a esa edad, sobre todo, las personas tienen más bien una orientación más individualista, más personal, más de sus propias circunstancias. Y, por lo tanto, en muchas ocasiones no han desarrollado la conciencia del deber cívico, de lo que implica la democracia, de la participación democrática, etcétera. Luego, en muchas ocasiones, en esas edades, sobre todo, se desarrollan actitudes abstencionistas.
Los jóvenes siempre han tendido a rebelarse contra lo establecido, y de ahí el auge en su momento de formaciones políticas como Podemos. Pero teniendo como ejemplo las democracias occidentales actuales, ¿los jóvenes que votan ahora mismo, contra quiénes se están rebelando?
Bueno, sobre todo los jóvenes se rebelan en primer lugar, como muy bien dice. Por lo tanto, a esas edades sobre todo priman actitudes de contestación, de protesta, de negar una realidad que no les gusta, en la que no se sienten integrados, en la que no ven claro su futuro y por lo tanto manifiestan actitudes de rechazo. En general, más bien se manifiesta una abstención como actitud política, un rechazo de los políticos y de los partidos políticos tradicionales. Quienes suelen obtener beneficios electorales en esas edades, 16, 17, 18 años, suelen ser más bien las opciones más radicalizadas. En nuestro caso, Podemos, Sumar o, en el otro extremo, Vox, más que los partidos tradicionales, digamos, en general, en el ámbito nacional, hablaríamos de Partido Socialista y Partido Popular.
¿Y qué importancia tiene lo que se denomina como voto heredado? Es decir, ¿esos jóvenes votarían lo mismo que sus padres?
Más bien no, más bien a esas edades votarían contra ese voto heredado. Es decir, como digo, tienen unas actitudes de contestación y normalmente de rechazo en términos generales. Por supuesto, hay algunos jóvenes que sí, siguen efectivamente ese voto heredado, pero en general los jóvenes, como usted muy bien ha dicho, suelen tener una actitud de rechazo, de negación de esa circunstancia que heredan, que ven en sus familias o en sus mayores. Por lo tanto, en general suelen desarrollar una actitud más bien de contestación, de rechazo de esas posiciones, y o bien optan por posiciones más radicalizadas o bien simplemente se abstienen.
Y teniendo en cuenta esto, si valoramos que se trataría de 1 millón más de votos, que son los jóvenes que ahora mismo tienen 16 y 17 años, ¿serían determinantes en unas elecciones?
Bueno, serían determinantes sobre todo dado lo ajustado de las victorias electorales o de las mayorías de bloques en su caso. Efectivamente, buena parte o la mayor parte de esos jóvenes, digamos entre 16 y 17 años, probablemente se abstuvieran como manifestación política, no por desidia, no por mera desafección, sino como una actitud política consciente, querer rechazar esas opciones que se les presentan. La mayor parte se abstendrían, pero buena parte de ellos efectivamente seguirían más bien una línea radical y optarían por posiciones en los extremos como manera de expresar esa emotividad que suelen tener más los jóvenes que los mayores, sin duda.
No sé si tiene mucho sentido que un chaval de 16 años pueda votar, pero no tenga, por ejemplo, responsabilidad penal plena, o sea, esa misma edad cuando pueda abrirse legalmente un perfil en redes sociales. ¿Deberíamos revisar el concepto de ser adulto y con él sus derechos y sus obligaciones?
Sin duda, efectivamente hay muchas responsabilidades en la vida que están vetadas para los menores de 18 y en cambio hay mayores de 18 que no ejercen esas opciones con responsabilidad. Habría que reconsiderarlo seguramente, pero lo que sí parece claro es que si se concede el voto a jóvenes menores de 18 estaremos abriendo la puerta a que un buen porcentaje de los ciudadanos, como usted muy bien ha dicho, aproximadamente 1 millón de ciudadanos estén expresando y manifestando una opción política influyente y que va a ser influyente efectivamente a la hora de configurar gobiernos y a la hora de configurar mayorías parlamentarias. voluntaria, sin duda.
Y yo no sé si es conveniente el distinguir. Hablaba al principio de casos como el de Alemania o como el de Grecia, donde sí que pueden votar desde los 16 años, pero nunca en unas generales. ¿Sería oportuno trasladar ese sistema aquí a España? Es decir, que un chaval de 16, de 17 años pudiera votar en unas locales, en unas elecciones municipales o en unas autonómicas y en cambio no poder hacerlo hasta los 18 en unas generales.
Sí, efectivamente eso, digamos que es ir probando las cosas más que hacer grandes reformas absolutistas. De una manera tentativa podría ensayarse para ver qué ocurre en primer lugar en unas elecciones municipales o autonómicas a las cuales los propios ciudadanos suelen otorgar menor importancia y simplemente experimentar y ver qué ocurre y cómo se comportan esos ciudadanos, en qué medida se incorporan a ese deber cívico de contribuir a la democracia con nuestro voto, o simplemente, más bien, siendo desafectos, prescinden de ello. O, si optan por posiciones radicales, a mí no me parecería nada mal experimentar, en primer lugar, con elecciones que, como digo, los propios ciudadanos suelen, a las que los ciudadanos suelen otorgar menos importancia, como pueden ser unas elecciones municipales o unas elecciones autonómicas, en las que, por ejemplo, se permite el voto en las elecciones municipales a ciudadanos de otros países y, en cambio, no se les permite a la hora de conformar los gobiernos o las mayorías parlamentarias en una elección general, en las elecciones generales. No pasaría nada por ir ensayando, efectivamente, en ese otro tipo de elecciones que podríamos llamar en general de segundo orden.
En todo caso, y ya por terminar, estamos hablando de una propuesta, insistimos que no es nueva, que en este caso parte de la ministra de Juventud e Infancia, de la dirigente de Sumar, Sira Rego, pero que no parece que vaya a gozar del consenso de todas las formaciones políticas.
Bueno, efectivamente, estas propuestas suelen ser formuladas por líderes de partidos más bien radicales, porque saben que entre su clientela electoral normalmente los jóvenes suelen ser más favorables a manifestar un voto favorable a opciones políticas. Sin duda, a quienes en mayor medida se beneficiarían serían los partidos de opciones alternativas radicales, como digo, Sumar, Podemos o en el otro extremo Vox, más que los partidos tradicionales de centro-derecha, centro-izquierda. Por lo tanto, no es de extrañar que sean estos líderes quienes mayor interés tengan y han manifestado ese interés anteriormente en implementar esta medida.
Pues desde el análisis a esa propuesta de reducir la edad para votar hasta los 16 años que hemos hecho con Pablo Oñate, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Y antes de encarar las 2:30, como cada día, como cada sábado, escuchamos la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este Sábado Santo, que carece de liturgia, forma parte importante del Triduo Santo, aunque a veces tendemos a no darle la suficiente importancia, pero estas horas previas, que nos llevarán hasta la Vigilia Pascual, no deben hacernos perder la perspectiva y el significado de ese silencio expectante con el que aguardamos la resurrección de Cristo. Este es el día para releer esa conocida denominada homilía antigua que dice: hoy hay un gran silencio y soledad en la tierra, un gran silencio porque el Rey duerme. La tierra se ha estremecido y se ha quedado inmóvil porque Dios se ha dormido en la carne y ha resucitado a los que dormían desde hace siglos. Dios ha muerto y ha despertado a los del abismo. Como dice el Papa Francisco, el Sábado Santo hay un gran silencio sobre la tierra, un silencio vivido en el llanto y en el desconcierto de los primeros discípulos conmocionados por la muerte ignominiosa de Jesús. Este Sábado Santo es una invitación además a estar junto a María. Ella nos enseña a comprender el significado del sepulcro que velamos meditando su pasión y su muerte, su descenso a los infiernos. María, que también padeció y vivió con enorme tristeza esos momentos que reanimó la fe y la esperanza de los apóstoles. Ella es la madre de la espera paciente, manteniendo viva la llama de la fe en medio de la tempestad. Jesucristo yace en el sepulcro, pero es el día de espera y esperanza del alba del tercer día que señalará el triunfo del amor de Dios. Como señalaba Benedicto XVI, desde la oscuridad de la muerte del Hijo de Dios surge la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Ese es el misterio del Sábado Santo. Vivamos pues con y junto a María estas horas que nos conducirán al estallido de la Vigilia Pascual, donde podremos celebrar y proclamar con esa gran alegría que Jesús ha resucitado. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Además de recordar el misterio del Sábado Santo, nos acercamos también al santoral de este 19 de abril. Lo hacemos de la mano de Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy es Sábado Santo. El santoral nos lleva a contemplar a Cristo que desciende a los infiernos como signo de encadenar al demonio y al mal. Y es la jornada donde los ojos miran a la Virgen de la Soledad con diversas procesiones. ¿Por qué? Porque María es la única que conserva en su corazón la fe en que su Hijo iba a resucitar. Por eso la Iglesia cada sábado del año lo dedica especialmente a la Virgen.
las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Es Sábado Santo en el que arrastramos los efectos de la última borrasca que ha visitado la península. Llevamos justo un mes desde que entró oficialmente la primavera y se han ido encadenando una borrasca tras otra, alcanzando a esta tardía Semana Santa de 2025. Lo celebran los embalses, pero lo han sufrido los cofrades y penitentes que no han podido sacar a la calle sus imágenes y realizar la estación de penitencia como les hubiera gustado. Hoy es una jornada de recogimiento a la espera de la llegada del domingo de Pascua, el momento sin duda más celebrado por todos los católicos del mundo. Y por eso en los pasos e imágenes que estamos ya viendo por las calles en este Sábado Santo, prima el carácter funerario de muchos de sus misterios. Es el recogimiento, es la sobriedad y es el silencio vivido desde la intimidad y con la fe serena a las puertas de la jornada de gloria que nos espera mañana domingo. ¿Qué procesiones tenemos ya a esta hora en la calle? En Sevilla, desde la 1:45, procesiona la Hermandad del Sol. En poco más de una hora saldrá la Hermandad de los Servitas y completarán en Sevilla este Sábado Santo la Trinidad, el Santo Entierro y Soledad de San Lorenzo. La última a recogerse será la Trinidad en torno a la 1:00 a.m. También hay procesiones previstas en Valladolid con el Santo Entierro de Cristo después de que ayer se cancelara la procesión general de Viernes Santo a causa de la lluvia. La lluvia ha provocado la cancelación de la procesión de la cofradía penitencial de la Santa Veracruz de Valladolid. Procesiones en Murcia, en Córdoba, en muchos puntos de España, donde siguen mirando al cielo. Por lo demás, hoy es 19 de abril y el mismo día de hace 30 años, la banda terrorista ETA se propuso cambiar para siempre la historia de España. Como si no la hubieran cambiado ya lo suficiente. Pasadas las 8 de la mañana del 19 de abril de 1995, los etarras hacían explosionar un coche bomba cuando pasaba el vehículo oficial en el que viajaba el entonces presidente del gobierno, José María Aznar.
Hace 5 minutos, a las 8:15 de la mañana, una explosión en la calle Arturo Soria de Madrid, cerca del cruce con la calle López de Hoyos, una zona céntrica muy transitada a estas horas, concretamente en la calle Ulises. Tenemos comunicación que acabamos de establecer con don Ignacio, un vecino de la zona. Don Ignacio, muy buenos días.
Buenos días.
Don Ignacio, ¿nos puede explicar, a ver si sabe usted exactamente qué es lo que ha sido?
Pues sí, ha sido una bomba entre las 8:10 y las 8:11.
Así lo contaba Antonio Herrero en la cadena COPE con el testimonio en directo de ese vecino. Apenas habían pasado unos cuantos minutos de la explosión y en ese instante se desconocía todavía que se trataba de un atentado terrorista con un clarísimo objetivo: el presidente del gobierno, José María Aznar. Ese día, Aznar tenía una audiencia con el rey Juan Carlos. Además, faltaba poco más de un mes para las elecciones municipales y autonómicas que se iban a celebrar el 28 de mayo. Y los terroristas sabían que Aznar era inflexible ante sus exigencias. Hicieron saltar el coche bomba en la calle José Silva, de Madrid, cerca del cruce con la calle Arturo Soria, en el barrio de Ciudad Lineal. Aznar se dirigía a la sede del partido en la calle Génova y la detonación provocó la muerte de una mujer de 73 años, una vecina del barrio, Margarita González Mansilla. El presidente fue atendido en la cercana clínica de Belén y salía por su propio pie.
Y atención, amigos, 9:10 de la mañana, porque nos comunican que Aznar sale por su propio pie de la clínica Belén después de ser atendido de las heridas leves que ha sufrido en el atentado del que ha sido víctima esta mañana, junto con el resto de las personas afectadas, hasta un total de un herido grave y 11 de carácter leve. Juan Corcho, Unidad Móvil.
Buenos días, Antonio. Nos encontramos exactamente, acabamos de salir de la clínica, vamos paseando junto a Mariano Rajoy y a Francisco Álvarez Cascos, que se van a dirigir a dar
a José María Aznar y al resto de sus acompañantes les salvó la vida el blindaje del coche en el que viajaban, un Audi 200 que pesaba más de 500 kilos.
Todo el mundo esté tranquilo, todo el mundo esté sereno, como yo lo estoy. Estoy bien y todo irá bien. Muchas gracias a todos.
Estoy bien, todo va a ir bien. Era el presidente del gobierno, José María Aznar, pues pidiendo serenidad. Apenas unos minutos después de haber sufrido un atentado con el que pretendían asesinarle. De haber conseguido su objetivo, ETA habría cambiado todavía más la historia de España. Una negra historia que pretenden borrar los que, 30 años después de ese atentado, son rehenes de los herederos del brazo político de los terroristas y que dependen de sus votos para seguir en el poder. Es Sábado Santo. Y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas Mediodía COPE.
La administración Trump se abre a reconocer a la península de Crimea como parte de Rusia.
Crimea, que está controlada por Rusia, pero reconocida por la comunidad internacional como parte de Ucrania. En 2014, el Kremlin se anexionó el territorio y también el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, denunció que esto violaba la soberanía de Ucrania y el derecho internacional. Ahora, 11 años después, el presidente Trump plantea reconocer a Crimea como parte de Rusia y sería una de las concesiones que estaría dispuesto a hacer el presidente de Estados Unidos a cambio del alto el fuego en Ucrania.
La conductora detenida en Fuengirola, en Málaga, por el atropello en el que murieron dos personas, pasa a disposición judicial.
Unos hechos que tuvieron lugar en el paseo marítimo de Fuengirola el pasado jueves y en el que, además de las dos víctimas mortales, otras 10 personas resultaron heridas. La arrestada, de 45 años y nacionalidad iraní, no tenía carnet de conducir y además conducía bajo los efectos del alcohol. Está acusada de 2 homicidios por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y también un delito contra la seguridad vial.
En Tarragona, un hombre de 43 años ha sido detenido tras confesar que llevaba el cadáver de una mujer en el maletero de su coche.
Ha sucedido en la autopista AP7 a la altura de Constatí, en Tarragona. Allí, una patrulla de los Mossos de Escuadra que estaba dando apoyo a una grúa vio cómo un vehículo se paraba y su conductor se bajaba del coche. Fue cuando este sujeto se acercó a las autoridades y les comunicó que en el maletero llevaba el cuerpo sin vida de una mujer. Continúa en dependencias policiales mientras se espera a que se realice la autopsia a la víctima.
Y a esta hora, Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Tenemos fútbol en directo.
Sí, en Vallecas es el partido que da el pistoletazo de salida de la jornada de sábado en la Liga. De momento, minuto 36 de la primera mitad, continúa el empate a cero entre Rayo Vallecano y Valencia. Es un encuentro que te estamos contando en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el resto de jornada de hoy, esperamos ya las alineaciones del Barça-Celta, que se juega a las 4:15. Informa nuestra compañera Elena Condis. Volverán al 11 Íñigo Martínez y Pedri. Además, a las 6:30, Mallorca Lega. Ya a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid visita Las Palmas. Informa Antonio Ruiz, Simeone podría repetir el mismo 11 que las dos últimas victorias, con el único cambio de Sorloth en lugar de Griezmann. Por cierto, acaba de salir hace escasos minutos la convocatoria del Real Madrid para el encuentro de mañana ante el Athletic Club. Regresa Lunin y Camavinga, se quedan fuera los lesionados Carvajal, Militao, Mendy y Mbappé. El francés además estaba sancionado para este encuentro. En Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudí, en menos de una hora, a partir de las 3:30, los últimos libres y a las 7 de la tarde la clasificación. Y en tenis, Carlos Alcaraz disputa las semifinales del torneo de Godó ante el francés Arthur Fils, no antes de las 4 de la tarde.
Gracias, Íñigo. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora son las 2:39, se reúnen en Roma Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca a Oriente Próximo, con el ministro de Exteriores iraní Abbas Arachi. Negocian las condiciones de un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Donald Trump precisamente fue el que rompió el anterior tratado durante su primer mandato. Por ahora, tanto la reunión de hoy como la de la semana pasada van a servir para retomar las relaciones y construir un clima de confianza, si es que se puede llamarla así, confianza entre Estados Unidos e Irán, que lleva roto desde 2018 cuando Trump salió del tratado. El ministro iraní ha expresado su disposición a que las negociaciones lleguen a buen puerto, aunque con condiciones.
Creo que podemos llegar a un acuerdo. Si las posiciones de Estados Unidos son razonables y nos demuestran seriedad, podremos llegar a un acuerdo.
Lo que Irán considera razonable es que Estados Unidos le siga permitiendo enriquecer uranio, punto clave en el desarrollo de armas nucleares. Obviamente la prioridad de Estados Unidos es que Teherán, por ahora todo discurre por la vía diplomática, pero Israel no descarta ataques selectivos sobre la infraestructura nuclear iraní, incluso aunque no contara con el apoyo de Donald Trump. Se le multiplican los frentes al presidente estadounidense, que hoy ha recibido un duro revés por parte del Tribunal Supremo. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La Corte Suprema ha paralizado la expulsión de una treintena de inmigrantes, desautorizando el uso que hace la administración de la ley de enemigos extranjeros, con la que están aprovechando para deportar por la vía rápida a cientos de inmigrantes a la cárcel de Bukele en El Salvador.
Sí, se trata de una ley que se promulgó a finales del siglo XVIII, o sea, hace ya más de 200 años, y la ley estaba pensada para un contexto bélico, en concreto para poder expulsar por la vía rápida a los ciudadanos de un país enemigo que estaban residiendo en Estados Unidos. La última vez que se aplica esta ley es durante la Segunda Guerra Mundial y se hace contra los japoneses. Ahora Trump la utiliza porque, según argumenta él, Estados Unidos está en guerra contra el Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana.
Precisamente los 30 inmigrantes que se libran de ser deportados por ahora son de Venezuela. Su situación, eso sí, sigue siendo incierta, pero al menos han conseguido un fallo que puede sentar precedente para otros.
Sí, porque ellos siguen retenidos en un centro de inmigrantes tejano, pero lo importante es que el Supremo estadounidense desautoriza este argumento que comentábamos de Trump para utilizar la ley de enemigos extranjeros. La explicación es sencilla. Los jueces han considerado de forma mayoritaria que, como Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y el Tren de Aragua no es un país, lógicamente, pues la ley no se puede aplicar como se estaba haciendo.
Bueno, ahora los inmigrantes venezolanos dependen de la decisión del Tribunal del Distrito, que juzgará si su deportación está o no justificada, independientemente de lo que diga la ley de enemigos extranjeros. Bueno, se ha cumplido ya un mes desde que entrara oficialmente la primavera. En realidad lo va a hacer mañana, 20 de marzo, porque 20 de abril, porque entró el 20 de marzo. Y en este mes que llevamos de primavera, seguro que lo has notado, que se lo pregunten, ¿verdad?, a los hermanos y cofrades que no han podido sacar a sus pasos a la calle y no han podido realizar su estación de penitencia, porque sigue la inestabilidad. Lo vamos a ver, lo estamos viendo también durante todo este fin de semana. A las lluvias históricas del mes de marzo se le suman las precipitaciones de esta Semana Santa. Lo que sí que es un clásico en esta época también es el despertar de las alergias. Estoy seguro de que conoces a más de una persona que está ahora mismo de esta guisa.
Uf, este año las alergias criminales. La verdad es que lo estoy pasando peor de lo normal. Yo siempre suelo tener alergia, pero lo de este año es una barbaridad.
He escuchado a Lucía. Y quizás tú también lo has notado. Este 2025 los niveles de polen en España han aumentado de media un 22% con respecto al año pasado, sobre todo en el caso de las gramíneas y árboles como el plátano de sombra. ¿Por qué hay más polen esta primavera? Según cuenta COPE, el alergólogo Juan José Zapata, se ha formado una especie de tormenta perfecta.
Tenemos un escenario perfecto, una temperatura moderada y alta en algunas zonas como en el sur y una cantidad de agua suficiente. Por tanto, la polinización está servida. Si hay muchas más plantas, las plantas tienen los recursos necesarios para crecer, pues crecerán más, tendrán más polen y producirán mucha más sintomatología a nuestros pacientes alérgicos.
Ha sido un invierno con temperaturas por encima de la media y eso ha provocado una constante humedad con un añadido evidente, la cantidad de agua que ha caído en España en el último mes. Estamos hablando de un 20% más de precipitaciones de lo que es habitual por estas fechas, una media del conjunto del país que en determinadas zonas incluso es superior. Otro aspecto más a tener en cuenta es que cada año que pasa nos volvemos más vulnerables a este tipo de alergias.
Tengo todo el rato mocos, todo el rato tos con un picor muy fuerte por dentro de todo lo que es el paladar y la garganta. Este año estamos sufriendo más de lo normal con el tema de la alergia.
Acabas de escuchar a Marcos y nos ha contado que empezó a tener alergia por esta época hace poco tiempo y que cada año que pasa le va a más. Todo ello se debe, fíjate, a que cada vez estamos menos acostumbrados al campo. Si tuviéramos una vida más rural, sufriríamos menos estas alergias. Y esto lo ha contado también a COPE el alergólogo Juan José Zapata.
Es factores externos que parece que están promoviendo el aumento de esa predisposición. Una de ellas es nuestra forma de vida en las ciudades y en nuestros hogares, que hay mucha cantidad de contaminantes que de alguna manera alteran pues, la mucosa de los pacientes. Y también, como decíamos, estos fenómenos extremos hacen que se produzca sobre todo una gran elevación de la temperatura y un aumento de todos estos fenómenos de polinización.
Se están dando todas las circunstancias para que esta primavera sea más complicada para los que le temen al polen. ¿Qué debemos hacer para poder ponerle remedio? Lo primero es tener claro a qué se tiene alergia concretamente. Si a las gramíneas, al olmo, al roble, al olivo, al plátano de sombra. Luego consultar con tu médico para que te recete qué medicamento debes tomar. Y por último, confiar en que termine pronto la época de polinización.
Los síntomas de alergia se producen en el 80% de los casos en mayo, en abril y mayo. Lo importante es saber qué polen tienes, qué época es la que te va a afectar y qué cosas puedes hacer para mitigar la sintomatología. Pero digamos, resumiendo, que el 80% de la polinización se produce en los meses de primavera.
Es el cóctel perfecto para las alergias, todo ello en esta Semana Santa, en la que, como te hemos contado, hemos sufrido un 22% más de polinización. ¿Tú te atreverías a intercambiar tu propia casa con unos completos desconocidos? Aunque sea solo por unos días. Un intercambio por vacaciones. Bueno, en España ya lo hacen 30.000 familias. De hecho, somos el segundo país del mundo en el que más intercambios de casas se llevan a cabo, solo por detrás de Francia. Pero claro, esto de intercambiar tu casa, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, si has visto la película de Holiday, estás escuchando ahora mismo su banda sonora, sabes de lo que te hablo. En ella, los personajes de Cameron Díaz y Kate Winslet se intercambian sus casas sin conocerse de nada. Pues eso ya no es ficción. Existen aplicaciones en las que pagas una cuota anual, ronda los 160 euros, y puedes intercambiar tu casa las veces que quieras. El 40% de quienes optan por esta modalidad son familias con hijos, según datos de la plataforma principal que es Home Exchange. Pilar Manrique es su portavoz.
Muchas ventajas, ¿no? para la familia, no solo económica, sino también bueno, por la comodidad de llegar a una casa vivida, con todo lo que necesitan. Si viajas con niños pequeños, con habitaciones llenas de juguetes, por ejemplo, te pueden prestar todo el equipamiento que puedes necesitar, ¿no? Además, muchas veces se intercambian bicicletas, por supuesto, las mejores recomendaciones locales, a veces se intercambia hasta el coche.
Esta es una experiencia en la que se ahorra un 35% de media del presupuesto del viaje, aunque siempre depende del destino. Si vas a un lugar caro, donde tienes que pagar una gran cantidad de dinero por un alojamiento y encima lo haces en pleno mes de agosto, pues evidentemente lo vas a notar más. Lo cuenta Elizabeth, que es la española que más veces ha intercambiado su casa.
Ciudades como Nueva York, Londres, ciudades que son muy importantes, ciudades de verano, si te quieres de vacaciones en verano, en puentes, en navidades, esto es un ahorro que no te vas a quitar porque es que todo aumenta muchísimo cuando pues son vacaciones escolares. Ahora también digo pues que hay países, porque por ejemplo hace poquito estuve en Estambul, 3 días, un hotel en el centro de Estambul te sale 100 euros.
Elizabeth lleva, atención, más de 300 intercambios de casa con su familia.
Empezamos a ver el dinero que nos ahorrábamos, pensamos, con el dinero que nos hemos gastado en un solo viaje, podemos hacer muchísimos, porque solo el alojamiento y encima el poder intercambiar, por ejemplo, el coche, la moneda, el comer como un local, el tener consejos de un local, pues nos ha abaratado tanto el viaje que hacemos muchísimos al año, por el mismo precio.
No todo es tan sencillo como parece. Hay que encontrar una casa que te cuadre a ti, convencer a otra familia para que te ceda su casa. En definitiva, mandar muchas peticiones y tener paciencia.
Como envíes 10 o 20 mensajes, no vas a casa de nadie. Tú tienes que seguir insistiendo. Además, si son destinos que son muy populares. Piensa que hay mucha gente que recibe muchísimas propuestas. Entonces, primero, paciencia, dedicación. Quizás todas las posibilidades, ¿no?
Pero como en todo, siempre hay alguna experiencia que te puede decepcionar. Es lo que le pasó a Valentín, que intercambia su casa en el Pirineo aragonés.
Estuvimos en Mojácar y fue una experiencia buenísima. Sin embargo, luego fuimos a Málaga y era un sitio muy apartado, con instalaciones muy precarias, y al final optamos por irnos a un hotel. Luego fuimos a Roma y, sin embargo, Roma fue una experiencia maravillosa. Hay que seleccionar, hay cosas estupendas para hacer y también te puedes llevar algún chasco.
Pues de esto va. El intercambio de casa es una modalidad a la que cada vez se suman más españoles. Solo esta Semana Santa se han apuntado cerca de 15.000, cifras que doblan las del año pasado. El 60% de los intercambios de estas fechas, por cierto, son nacionales. Estamos en Sábado Santo mirando al cielo, en aquellos puntos donde hoy hay procesiones, y en Mediodía Cope nos vamos a detener en Ateca, que es una localidad preciosa de Zaragoza, a la que está muy vinculado nuestro queridísimo Luis del Val. Allí en Ateca cada Viernes Santo se celebra una procesión especial y diferente. Procesionan con un esqueleto de verdad. La procesión del Santo Entierro de Ateca, que está declarada de interés turístico regional y que este año ha estado marcada por la lluvia. Uno de esos pasos es el Paso de la Muerte. Fernando Dulce es el hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, que es la que organiza la procesión. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la lluvia, Fernando, impidió que la procesión recorriera las calles de Ateca con normalidad, pero en el interior del templo sí que realizasteis una ceremonia más íntima, ¿no?
Exactamente, ya viene recogido ya desde los últimos 15 años, porque anteriormente no teníamos nada cómo hacerlo, porque no estaba recogido en el libro de juntas, que en el momento que pudiera correr peligro el sacar la procesión a la calle por motivo del tiempo, en este caso ayer muchísimas lluvias, pues se hace una ceremonia, se hace el santo entierro dentro de la iglesia, con todo lo que es el auto sacramental, representación de los distintos pasos que pueden procesionar dentro de la iglesia y entran, y luego se celebra pues lo que es el entierro de Cristo, ¿no? Es una ceremonia muy emotiva, donde se mezcla tanto el ruido de la banda de música que toca unas marchas procesionales impresionantes dentro de esta iglesia almudéjar que tenemos inmensa, que parece más una catedral que una iglesia, y el sonido de los cornetas, bombos y tambores, que es que es un momento de recogimiento, un momento que en la plaza se vive muy bien, se ven los 35 pasos que participan en la procesión, pero dentro de la iglesia quizás con más luz, con ese sonido, pues hace que sea un momento, bueno, de celebración de la muerte y el entierro de Cristo, pero sobre todo de una cofradía, de una hermandad que ha cumplido este año 365 años, que no son pocos.
De esos 35 pasos, Fernando, no hay que desmerecer, por supuesto, a ninguno, pero los que acuden cada año a Ateca, en esa noche de Viernes Santo, les llama mucho la atención, por supuesto, ese esqueleto. ¿Se sabe con certeza a quién perteneció?
Sabemos que es porque nos lo han transmitido así cuando han venido visitas, porque está en el museo. Es uno de los pocos museos que tenemos en la provincia e incluso en la región de interpretación de la Semana Santa, como bien decías en la introducción, de cara a interés turístico regional, pues nos dicen forenses, antropólogos, médicos, que es una mujer. Es una mujer por la forma de la pelvis y todo, con mucha artrosis, tanto en los pies como en las manos, y que por la curvatura de los huesos y la forma, pues probablemente sea una mujer que trabajara en el campo, ¿no? No sabemos exactamente a fecha exacta de cuándo es este esqueleto. Lo que sí que tenemos recogido en el libro de juntas es que la primera procesión del Santo Entierro y la primera vez que sale abriendo la procesión es en 1661. Uh-huh. O sea que el año que viene hará 350 años.
Está documentado en 1661 y se conoce de dónde el origen de que saliera ese esqueleto en procesión. Bueno,
este es un origen que sale en muchísimas procesiones. Ayer podíamos ver en televisión cómo había danzantes vestidos de calaveras en Cataluña, aquí en Zaragoza, en la provincia de Zaragoza y en pueblos limítrofes de nuestra comarca. Sale la procesión de la muerte, pero siempre es un paso, es una figura o una recreación, pero nunca esqueleto humano de verdad. Uh-huh. Es lo que viene a decir es que toda la procesión que empieza es un santo entierro. Es un santo entierro de que llevamos celebrando la Semana Santa, es la Pascua, y la idea es que morimos, pero aunque morimos, nuestra fe nos va a llevar a que el día de mañana podamos resucitar y tener vida eterna si somos creyentes como a Cristo que estamos enterrando.
Y es la forma en la que Ateca tiene de vencer a la muerte en este caso, ¿no? Lo que sorprende, porque me decías que es verdad, hay otros puntos de España donde también procesionan esqueletos o otros símbolos vinculados a la muerte, pero son recreaciones, en ningún punto hay un esqueleto humano de verdad. Y a mí, al menos cuando yo he visto las imágenes, lo que más me impacta, Fernando, es lo bien conservado que está, cada costilla, cada dedo, cada mano, que es su cara.
Bueno, eso es una labor de mantenimiento durante, bueno, yo la conozco, esta misma actual, pues desde hace 57 años, con un año no me doy cuenta, pero cuando yo creo que ya, y la he visto y se mantiene, pues está engarzada, sé que controla, que estén bien los huesos bien sujetos, está muy adherida a una cruz y a una guadaña dentro de su paso de procesión, y luego pues continuamente la limpiamos, ¿no? Está en un museo donde además se expone con la luz necesaria, con la humedad necesaria, entonces eso permite que, bueno, pues cuando entra la gente en el museo, el primer paso que ve es el paso de la muerte, que es el que abre la procesión del Santo Entierro. Sí que tiene sus cuidados y se hace por todos los hermanos de la Soledad y por el regidor y los encargados del paso.
Bueno, pues es una de las procesiones más llamativas en España. Ya decimos, Fernando, que la lluvia os impidió recorrer los puntos principales de Ateca, pero como tenéis establecido, se pudo celebrar esa ceremonia más íntima en el interior de lo que vosotros consideréis prácticamente una catedral de Ateca, y el año que viene será otra vez que podáis salir y podáis recorrer las calles de vuestro pueblo. Fernando Dulce, hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, gracias. Muchísimas. Por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
Son las 2:56. Atento a esto que vas a escuchar.
Muy buenas noches a todos. Bienvenidos un año más a la Semana Santa Playmobil, 16ª edición ininterrumpida. Llevamos desde 2010 ofreciendo estas retransmisiones y este año no podía ser menos. Hemos hecho un gran esfuerzo
para... Bueno, si hay algo que le gusta a todo cofrade que disfruta de su Semana Santa es que el resto la conozca, la disfrute también como ellos. Y ahí es cuando nace el ingenio para darla a conocer. Esto es lo que le pasó precisamente a Jorge Martínez, que es un vecino de Tarancón, que hace 16 años, siendo un niño, decidió recrear la Semana Santa de su localidad en Cuenca con los muñecos de su infancia, con los Playmobil.
Se me ocurrió compartir a lo que yo jugaba en casa, y pues a través de las redes sociales empecé con unos vídeos muy simples, pues moviendo ahí la mano sin que se viera mucho y moviendo los pasos, haciéndoles avanzar. Y luego poco a poco, como me he ido formando en esto, pues han salido resultados como lo que estáis viendo, que parece que andan solos y que es una procesión totalmente real.
A través de su canal de YouTube enseña al completo la Semana Santa Castellana con todo lujo de detalles. Lleva ya muchos años trabajando en este proyecto, las maquetas están cada vez más completas. Sin embargo, uno de los grandes retos con los que Jorge se ha enfrentado a lo largo de todos estos años ha sido el de recrear el retablo del altar mayor de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, un verdadero desafío.
Lo que más tiempo conlleva, pues, es grabarlo, porque todo esto va foto a foto. Cada vez que veis que el muñeco, pues, se mueve, es una fotografía. Entonces, en una escena como la que estamos viendo, pues puede haber cerca de 500 fotos. En el vídeo completo, pues quizás 18.000, 20.000 fotos. Y lo que más se tarda es en eso, en la hora de grabarlo, que es un trabajo muy físico también.
Jorge sabe que las procesiones y la Semana Santa de Tarancón no son de las más conocidas de España. Sin embargo, hasta a su canal de YouTube llegan niños y mayores de toda España para conocer qué esconden las estaciones de penitencia que llevan a cabo estos Playmobil castellanos.
Pero luego también, pues, los voy agrandando. Pues el primer año tenía lo que era el exterior de la iglesia. Al siguiente, pues, lo fui ampliando un poquito más a las calles de alrededor. Luego otro año ya hice el interior. O sea que cada año, a pesar de ver las mismas procesiones, por así decirlo, pues le voy metiendo este tipo de novedades, y algunas de ellas, pues, es con los decorados que están todos hechos a mano con Porexpan.
Un trabajo minucioso y un proyecto que sigue creciendo cada año gracias al trabajo de Jorge Martínez, el vecino de Tarancón, el vecino de esta localidad conquense, que ha recreado la Semana Santa, la Semana de Pasión, junto a sus Playmobil de la infancia. Es Sábado Santo, ahora mismo hay una cofradía en Sevilla, en la calle...